continuamos co profesor Roberto Blanco Valdés, que vai editar unha conferencia sobre federalismo e nacionalismo da construción á destrución do Estado. O profesor Roberto Blanco é licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, onde se doctorou en 1987 con premio extraordinario. Na actualidade, catedrático de Dereito Constitucional no Departamento de Dereito Público e Teoría do Estado da Universidade de Santiago. Autor de máis dun centenar e medio de traballos, aparecidos en numerosas revistas especializadas en Dereito Constitucional e Ciencia Política e Teoría Política Europeas e Americanas, ten publicado unha decena e media de libros, os últimos Nacionalidades Históricas e Regiones sin Historia, premiado pola revista de libros El Cultural como uno de los cinco mejores ensayos publicados en España en 2005. La aflicción de los patriotas, la construcción de la autonomía gallega, 1981-2007, publicado simultáneamente en lengua galega e española, construcción de la libertad y los rostros del federalismo, premiado por la revista de libros El Cultural como mejor libro de non ficción publicado en España en lengua española en 2012. Varios de sus libros teñen sido traducidos a italiano y a portugués. Pronunciou tamén cursos e conferencias en moitas universidades europeas e americanas e ten traballado igualmente como experto para diversas institucións, a Dirección Xeral do Libro e Bibliotecas do Ministerio de Cultura, a Axencia Española de Cooperación Internacional, tamén para a Dirección Xeral de Política Interior do Ministerio do Interior, para o Centro de Estudios Políticos e Constitucionais e, últimamente, para o Grupo de Estado contra a Corrupción do Consello de Europa. Ademais da súa actividade académica, desenvolve dende hai anos unha activa labor ensaística en revistas como Claves de Razón Práctica, Revista de Libros ou El Noticiero de las Ideas, ou Letras Libres, e como analista político de La Voz de Galicia, que lle concedeu en 2001 o premio Juan Fernández Latorre de Xornalismo. Na actualidade é patrono da Fundación Santiago Rey Fernández Latorre.
Moitas gracias, Cristina. Moi bons días a todos. Quero agradecer a Escola Galega de Administración Pública e de maneira moi especial a súa directora a invitación para estar hoxe aquí neste seminario. Quero agradecer ao público presente a súa presencia, a amabilidade de acompañarnos nesta mañán, e quero agradecerlle a Cristina, por suposto, a miña colega, a profesora Ares, as súas palabras de presentación, que, como suele ser sempre no caso das palabras de presentación, son exageradas, e, en fin, eu lle agradezo igual. A idea é a de intentar explicar non só o tema no que me vou a centrar, fareino dunha maneira que nos permita logo, non sei a que hora teño que rematar, temos a mesa redonda ás 12, hai un descanso. Ben, intentarei falar non máis alá de 40 minutos para que podamos logo ter un debate. A miña idea é que normalmente calquera conferencia de máis de 40 minutos, 45 minutos, algo que o que fale seña Mario Vargas Llosa ou unha persona desas as que pode un estar escoitando horas e horas, suele ser insoportable para o público, e, por tanto, isto en defensa da miña integridade física, intentarei non estenderme máis alá de 40 ou 45 minutos, insisto, para que podamos logo ter un debate, non? A idea, por unha parte, é falar estrictamente da cuestión de federalismo e nacionalismo, sobre a que levo traballado últimamente. Cristina mencionaba o meu último libro publicado, que é un libro que se chama Los rostros del federalismo, publicado en Alianza Editorial, que é a editorial para que traballo desde fai máis de 20 anos. Que é un libro que escribín, e direi porque falo do libro, escribín a partir dunha preocupación fundamental, que era o debate existente en España sobre se tiñamos que camiñar ou non cara a un Estado federal. Esta era un pouco a cuestión. Bueno, ten senso este debate ou realmente un debate peculiar e peregrino, tendo en conta que xa somos un Estado federal? Esta era a gran pregunta que tratei de responder e que tratarei de responder agora. Pero decía que este tema ten relación directa coa problemática, diríamos, xeral, na que estamos hoxe. Hoxe todos os periódicos dixitais abrín pola mañán antes de virme, a 7:30 da mañán abrín os periódicos dixitais, e todos eles destacaban a noticia da reforma das administracións, non? Este proxecto de reforma das administracións da que falou onte o presidente do goberno. Por tanto, intentarei poñer de relevo, aínda que logo voltaremos sobre o tema na mesa redonda, seguro, Cristina, pero intentarei poñer de relevo a relación que ten isto do que vou a falar coa cuestión da reforma das administracións que está hoxe no primeiro plano da actualidade política, non? Ben, cal é o meu punto de partida? O meu punto de partida é fácil de afirmar, non? España é un Estado federal. Isto haberá alguén a quen non lle sorprenda e haberá alguén se cadra que lle sorprende moito. É dicir, se analizamos que o que eu fixen nese libro os principais estados federais do mundo, é dicir, Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania, Austria, os federalismos, Suiza, por suposto, os federalismos latinoamericanos que teñen menos importancia con oso, México, Brasil e Argentina, Bélgica, e metemos nese paquete a España, veremos que as diferencias que existen entre España desde o punto de vista da súa organización territorial e as que existen en esos países son importantes, pero que non son máis importantes que as que existen entre eles. O federalismo español, por decirlo dunha maneira clara, é distinto do norteamericano e distinto do canadiense, distinto do australiano e distinto do mexicano, é distinto do belga, é distinto do alemán, pero todos eles son distintos entre sí. Poñerei só un exemplo para intentar explicar que é o que quero decir. Calquera de vostedes que lea habitualmente os periódicos ou que incluso teña visto ou escoitado conferencias ou visto alguna referencia a esta cuestión terá observado, que se fala de que en realidad España non é un Estado federal porque non ten España un Senado federal. A segunda afirmación é certa, o Senado español non é un Senado federal, é un Senado demencial, isto en todo caso, un Senado que non é federal, non é provincial, non é regional, non é nada. Isto, un periodista de Galicia decía que é unha cámara spa. Bien, o Senado é unha cámara moi mal definida, moi mal artellada e que ten pouca utilidade tal e como funciona e que probablemente pues, non sería descabellado pensar en suprimilo tal e como funciona. Se cadra se lle podría topar unha utilidade, pero tal e como funciona non é nada útil. E, por tanto, a afirmación é certa, non é un Senado federal, pero esa afirmación hai que acompañarla inmediatamente de outra. Non hai ningún Senado federal no mundo no sentido en que se fala de Senados federales. Tampouco o norteamericano é un Senado federal. É dicir, tampouco o norteamericano é un Senado onde se exprese a posición dos territorios. É mentira. O Senado de Estados Unidos expresa a posición dos dous partidos que están presentes no Senado, o Partido Democrático e o Partido Republicano. Hasta 1916, me parece, en que se aprobou unha emenda á Constitución dos Estados Unidos, os senadores eran elexidos polos Estados e non elexidos directamente polos electores. Pero era igual. Os senadores eran elexidos polos Estados, pero chegaban ali e votaban en función da disciplina de partido, que, é certo, en Estados Unidos é menor que en Europa, pero que tamén é menor na Cámara de Representantes, tamén é menor. De tal xeito que en Estados Unidos a posición dos senadores non é unha posición, non son delegados dos seus senados, dos seus estados, perdón, senón que son militantes dos seus partidos que en general, en términos generales, votan seguindo a disciplina do seu partido. De tal xeito que tampouco o Senado norteamericano é un Senado federal, por suposto o canadiense non ten nada que ver con un Senado federal, nin de lonxe. De tal xeito que cando falamos de senados federais, o único senado federal en sentido estricto que hai no mundo hoxe en día, como un senado no que os senadores representan a posición dos territorios, é o Bundesrat alemán. É o único. Por qué? Porque no Bundesrat alemán non están representados os partidos, senón os gobernos dos Länder alemáns. Están representados os gobernos dos Länder alemáns. Cando hai unha reunión do Bundesrat, o que ocorre é que chegan os representantes dos 16 Länder que hai en Alemania e expresa cada un deles a posición do goberno respectivo do land. Por tanto, claro, evidentemente, é unha posición única e é unha posición representativa do territorio. Por que? Porque o Senado alemán, que se chama Senado, en fin, que chamamos Senado por chamarlle de alguna maneira, o Bundesrat alemán, en realidade é unha cámara que ten moito máis de cámara de co-goberno que de co-representación. Es decir, hai algúns autores, de feito, que a sitúan máis no ámbito do executivo que no ámbito do legislativo. E ademais, a historia que explica, a razón que explica a existencia dese Senado é unha razón histórica, que non ten nada que ver coa vontade dos alemáns de representar os Länder dunha maneira especial, non ten que ver con como se fundou Alemania. No ano 1870 se funda Alemania se funda fundamentalmente, vamos, se funda Alemania, se produce a unificación alemana se produce fundamentalmente como consecuencia do impulso de Prusia, do rei de Prusia e moi especialmente de Bismarck, e os estados alemáns, os príncipes alemáns que desconfiaban profundamente de Bismarck e da posición predominante de Prusia, dicen, bueno, váyase lo demo, que esto, nosotros estemos aquí nunha posición inferior ou subordinada, vamos a crear unha cámara na que estemos presentes todos e na que teñamos veto. Este é o orixe do Bundesrat. Este é o orixe do Bundesrat alemán. Xa estaba na Constitución Imperial do ano 1870. Por tanto, deixo o exemplo, que se cadra foi demasiado prolixo, pero quería explicálo. O federalismo español é distinto dos demais e todos son distintos entre sí. Nosotros temos algunhas características peculiares. De feito, non temos unha Constitución federal en sentido estricto. O federalismo se construiu en grande medida ao marxen da Constitución. A nosa Constitución non é en sentido estricto unha Constitución federal. De feito, non contén, isto ocurre en casi todas as Constitucións federais, todas contenen os territorios federais, a nosa non. O proxecto de Constitución Republicana Federal da Primeira República contiña cales eran as rexións federais. Esquecíase de unha, pero isto contiña as rexións. O noso texto constitucional non. Por tanto, este punto de partida é importante desde o meu punto de vista polo seguinte, porque se abandonamos a, diríamos, ilusión dos sentidos de que os nosos problemas se van a solucionar creando un Estado federal partindo da base de que xa temos un Estado federal e, por tanto, a nosa solución, a solución dos nosos problemas non é crear un Estado federal porque xa o temos. Por tanto, teremos que pensar en como vamos a resolver os problemas que temos, que son evidentes. Teremos sentado unha base sólida para comenzar a debatir, para comenzar a falar, para comenzar a discutir cal é o camiño hacia o que temos que marchar, cal é as tarefas que temos pendentes, cales son os desafíos que temos diante. Porque moita xente non fala nin de tarefas, nin de desafíos, nin de problemas, sencillamente porque recurren a esa fórmula máxica e bueno, que construyamos un Estado federal. Bueno, isto, se é unha cuestión nominal, acepto isto, brujas como pescado e, por tanto, tiramos pa diante, pero en realidade o problema non é un problema de construir un Estado federal, o problema é distinto, o problema é como somos capaces, a partir do que xa temos, de camiñar. A pregunta inmediata, lóxicamente, é a seguinte: como temos chegado a este punto a partir do punto de partida? Porque é evidente que os nosos constituintes non tiñan ninguna intención de crear un Estado federal, non sabía moi ben o que querían facer, de feito querían facer cousas distintas, os nacionalistas o que querían, os nacionalistas vascos e catalans, que os que estaban representados no Parlamento, o que querían era unha autonomía restringida aos seus territorios. UCD coincidía cos nacionalistas porque tiña moito medo de que se estendera a autonomía por toda España e de que aquelo fora algo incontrolable. O Partido Socialista, que tiña entón unha posición, isto diríamos que logo revisou, defendeu que a autonomía se estendera a todos os territorios nacionais, o que se chamou despectivamente café para todos, non sei por qué, porque en realidad é café para todos, claro, lógicamente, porque uns teñen dereito a café e outros non, o sea, lógicamente café para todos, claro. Fruto desa confluencia de posicións distintas, desa, diríamos, entrecruzamento de posicións distintas, se elabora unha Constitución que ten unha definición fundamental e que non define o modelo de Estado. A Constitución dice algunhas cousas, non é certo que a Constitución non diga nada. Dice, por exemplo, que establece, por exemplo, o principio de unidade. A Constitución se fundamenta na indivisible unidade da nación española, patria común e indivisible. Bueno, isto está claro na Constitución. E, por tanto, a partir de aquí, hai algunhas cuestións que están claras. Por exemplo, non se pode iniciar un proceso de secesión nun territorio sin antes modificar a Constitución. Ou se pode iniciar e entonces é inconstitucional, non? Pero a Constitución non define o modelo de Estado. O modelo de Estado se vai construindo pouco a pouco, basicamente a través de pactos políticos entre as distintas forzas políticas. E isto é moi importante tolo en conta para falar dos desafíos de futuro e de como podemos resolver eses desafíos, non? A partir do que establece o Constituinte, hai uns pactos, os que o público, a parte do público que é moi novo, non nos recordará, as persoas máis novas non nos recordarán porque non teñen nacido entón probablemente. No ano 81 se cerran uns pactos, os pactos autonómicos, os acordos autonómicos do 81, que consisten basicamente no seguinte: en que se estenderá a autonomía a todos os territorios. Isto é o gran acordo do 81. Todos os territorios terán autonomía de verdad. Non haberá uns territorios con autonomía e outros con mera descentralización administrativa, que era o plan inicial, sino que todos terán autonomía de maneira tal que acceder a autonomía por vía do 151 ou 143 será igual, porque todos os territorios terán, ainda que non as mesmas competencias, isto veu despois, terán unha organización institucional similar, un parlamento, un goberno, un presidente, e unha vez, claro está, que teñen un parlamento, un goberno e un presidente, a dinámica é infrenable. Unha vez que os territorios teñen un goberno, teñen un parlamento e teñen un presidente, a dinámica é absolutamente infrenable, non? Os pactos autonómicos, o primeiro de 81 e os segundos grandes pactos foron os do ano 92, que significaron basicamente a igualación competencial. Cando digo a igualación competencial, é importante aclarar isto tamén, o que quero dicir é que no noso territorio non hai, no noso Estado federal, non hai ninguna asimetría, coa única excepción, se cadra, se podría engadir outra, pero coa única excepción do réxime económico co réxime de financiación do País Vasco de Navarra. Este é o único elemento de asimetría claro que hai no noso Estado federal. Alguén podría dicir, bueno, que hai sitios onde hai competencia en materia de pesca e onde non, claro, onde non hai mar, onde non hai costa, non hai competencia en materia de pesca marítima. Lógicamente, onde non hai alta montaña, non hai competencia en materia de alta montaña. Non teria moito sentido. Non direi onde non hai ríos, porque ríos hai todos os lados. Hai incluso algunhas comunidades que non asumen unha determinada competencia porque non lles interesa. Pero o mapa competencial en España é prácticamente idéntico, cual non quere dicir que a potencia económica, que a potencia cultural dos distintos territorios autonómicos seña o mesmo. Claro, en Estados Unidos unha cousa é California, que ten 50 millóns de habitantes, e outra cousa é Delaware, os estados pequeniños da costa oeste que van desde isto, Pensilvania para arriba, son estados pequenos e ricos que non teñen nada que ver co medio oeste ou cos estados da costa este. Insisto, California ten 50 millóns de habitantes, un estado que máis grande que toda España, ¿no? Por suposto, en territorio e en población. Por tanto, a desigualdade, a pluralidade interna é moi grande nos estados federais. En todos os estados federais a pluralidade interna de población, de extensión territorial é moi grande, pero desde o punto de vista da diríamos, non da homoxeneidade, o sistema é deshomoxéneo, da simetría ou asimetría do sistema, o sistema é basicamente simétrico, ca única excepción fundamental, que é unha excepción que ten provocado gravísimos conflictos e que está de novo de actualidade como consecuencia das declaracións do líder dos socialistas catalanes, o señor Navarro, no sentido de que hai que suprimir os privilexios fiscais do País Vasco e de Navarra, é o único elemento realmente de asimetría. É dicir, o sistema de financiación do País Vasco e Navarra é distinto, moi distinto do resto de España, e ademais é claramente beneficioso para eses territorios. Se cadra, se podría engadir, decía antes, o elemento de o réxime especial, fiscal especial de Canarias, porque Canarias é unha rexión chamada ultraperiférica, é dicir, que está moi lonxe, e, por tanto, ten algunhas especialidades e algunhas características, ainda que creo que realmente a única simetría realmente tal, verdaderamente tal, esta simetría. Ben, unha vez que se zarran os pactos do 81, ocurre unha cousa, e é que se constituyen as comunidades autónomas nun proceso que vai do 79 ao 83. No 79 se aproban os estatutos catalán e vasco, os primeiros, no 83 os últimos, e a partir de aí se producen dúas dinámicas, non? Que eu querería explicar con claridade para que se me entendera ben, a ver se son capaz de facelo. Por unha parte, unha dinámica interautonómica, o que un periodista español, Javier Pradera, periodista del País, moi bo amigo, faleceu fai pouco, e a quen eu quería moito personalmente, comentaba que era a carreira, chamou un día a carreira da lebre e da tortuga, non? Por que? O da tartaruga. Porque, efectivamente, entre as comunidades autónomas, diríamos, de primeira, que foron inicialmente de primeira e de segunda, as que accederon a la autonomía pola vía do 151 e as que accederon a autonomía pola vía do 143, había unha especie de carreira. As primeiras avanzaban un treito e as segundas iban detrás e se puñan o seu carón, e cando chegaban o seu carón, as primeiras avanzaban outro treito e as outras iban detrás, en unha especie de carreira permanente, non? Das primeiras por escaparse, agora estamos noutro momento de escaparse. Cataluña fai un estatuto de autonomía que era nunha gran parte inconstitucional, como isto afirmou o Tribunal Constitucional, aínda que non tuvo a valentía de anular os preceptos que declarou inconstitucionais, que entendeu que eran inconstitucionais, pero esta é outra historia na que non podo entrar agora. Se alguén quere logo profundizar nela, podo responder algunha pregunta. Estamos agora nunha nova escapada, diríamos, dos territorios, sobre todo de Cataluña, non? Pero esta dinámica o que fai é avanzar o Estado autonómico, fai que se consolide o Estado autonómico, fai que aumenten as competencias, etc. E logo hai unha segunda dinámica paralela a esta, non é distinta no tempo, senón paralela, que é a dinámica intraautonómica. É dicir, a medida que unha autonomía se vai consolidando, As competencias chaman pola organización, canto máis competencias teño, máis organización quero consolidar, preciso máis administración. Insisto, o público é moi novo, pero eu recordo a época en que íbamos a presidencia da Xunta, que estaba en Rasoi, onde todavía está, diríamos, a efectos, unha parte do palacio, do Pazo de Rasoi, a efectos protocolarios, e íbamos ali a buscar uns libriños que publicaba, teño algún en casa, que publicaba a Xunta de Galicia, os primeiros libros que publicaba a Xunta de Galicia, o primeiro era a Constitución, o Estatuto, e algúns outros libros, e chegabas ali, había un policía local na porta, subías para arriba, e ali estaban, bueno, estaban as consellerías repartidas polos pisos, non? E non había prácticamente nada. Eu que son moi amigo, que lle quero moito a José Luis Barreiro, a quen ademais teño, porque teño gran respeto intelectual, foi un dos que estaba nese proceso de construcción da autonomía, che conta como funcionaba aquilo. Aquilo era, pues, aquellos locos con sus viejos cacharros, ¿no? En realidad con sus nuevos cacharros, ¿no? Esa dinámica intraautonómica significaba que a medida que había máis competencias, había máis organización, e a medida que había máis organización, había máis exigencia de competencias. Como xa temos organización, temos un parlamento, temos consellerías, pois vamos pedindo máis competencias e máis e máis, nunha dinámica que se retroalimenta constantemente e que ten un punto de chegada, que é o punto de chegada, diríamos, no que estamos, non? Non teño os datos materiais, pero é igual, é decir, nestos momentos, si quitamos partida de Seguridade Social, o gasto público é moito máis importante, o gasto público autonómico, o gasto público das administracións local e central, o número de funcionarios, neste caso incluindo todos, é moi superior nas administracións autonómicas, a administración central do Estado e a administración local, e o crecemento é exponencial nas comunidades autónomas. Galicia pasa de ter un presupuesto ridículo a ter un presupuesto, agora diminuiu como consecuencia da crisis, pero o último foi de 12.000 millóns de euros, isto, 2 billóns de pesetas, o cal é unha cifra impresionante, non? E ademais as comunidades autónomas teñen competencia nas materias esenciais, nas materias, diríamos, nervais do sector público, competencia sanitaria, competencia educativa, prestación de servicios públicos básicos, isto, etcétera, etcétera, non? Sacadas, como digo, as da Seguridade Social. Consecuentemente, temos unha dinámica intraautonómica, dinámica interautonómica, a competencia dentro das propias comunidades, entre competencias e organización, e a competencia entre comunidades que nos levan ao que estamos, non? E o que estamos, que o que estamos é un mapa con 17 comunidades autónomas que teñen unha importancia política extraordinaria. Agora farei unha comparación para que vostedes se dean conta, e que son entes claramente federais, non só desde o punto de vista administrativo, político, sino desde o punto de vista, diríamos, percepción social. Cando un vai a Italia, e eu vou moito por razóns de traballo, é moi raro que un lea nos periódicos italianos, nos grandes periódicos italianos, na República, no Corriere della Sera, en el Mattino, información sobre os presidentes das comunidades autónomas. Sobre o que chaman ali regións, sobre os presidentes regionais. Agora vai salindo alguna información máis, pero salvo aquelas que teñen un estatuto especial, que son el Trentino, el Trentino Alto Adige, el Valle da Aosta, Sicilia, salvo as cinco que teñen estatuto especial, a información que hai en Italia é información do Estado central, de Roma, diríamos, e dos asentamentos que teñen dos asentamentos que teñen unha grande importancia, non? Os grandes políticos salen, normalmente, sobre todo os da esquerda, salen dos asentamentos, non? Os candidatos á presidencia do goberno son exalcaldes de Roma, ou exalcaldes de Venecia, ou exalcaldes de Florencia ou de Milán, non? Por tanto, a presencia política, a importancia política, a densidade política do feito autonómico en España é absolutamente a característica dun Estado federal. Es decir, as rexións, as comunidades autónomas teñen unha importancia extraordinaria. Si un, e hai técnicas de medición de periódicos, si un mide as noticias que publican todos os periódicos diariamente sobre as comunidades autónomas, bueno, unha importantísima parte das noticias teñen que ver con as comunidades autónomas. A porcentaxe de persoas que saben quen son os presidentes autonómicos, digo, da Rioxa, pero os presidentes autonómicos de Andalucía, de Cataluña, de Galicia, de Madrid, das comunidades autónomas do País Vasco, que teñen importancia por unha razón ou por outra, é moi grande. Por tanto, claramente estamos nunha situación que é comparable a dun Estado federal, ainda que habería que, probablemente, publicaban nun dos últimos números de Claves un artigo facendo referencia justamente a isto, e me contestaba no seguinte un colega, que por demais é un moi bo amigo, dicindo que sí que somos un Estado federal, pero que habría que facer reformas constitucionais para, diríamos, asentar desde o punto de vista constitucional o que xa somos, e é verdade, ten razón, eu creo que a matización e a contestación estaba ben plantexada e ben feita, tiña razón. Ben, isto que significa? Isto significa, e vou camiñando cara, diríamos, á recta final, isto significa desde o meu punto de vista dúas cousas que é importante telas en conta á vista do debate no que estamos, non? En primeiro lugar, significa que non é posible dar marcha atrás no diseño do mapa autonómico. Non é posible, diríamos, se un é sensato. Enténdaseme ben, non quero decir que se cadra non fora razoable facer algunhas cousas, por exemplo, se cadra sería razoable reagrupar comunidades autónomas. Se cadra en vez de 17 podríamos ter 14, se cadra podríamos suprimir algunhas das... Ten sentido que siga existindo a Rioxa como comunidade autónoma uniprovincial ou que siga existindo Murcia, ou que siga existindo Cantabria. Podríamos reagrupar comunidades autónomas, algunhas comunidades autónomas, pois se cadra así. Nosotros temos 17 comunidades autónomas para un país de 42 millóns de habitantes, 43. Alemania ten 16 Länder, me parece que son 16, para un país de 80 millóns de habitantes. Estados Unidos ten 50 millóns, 50 estados para un país de 380, me parece, millóns de habitantes, non? Por tanto, sería razoable se cadra, pero non é moi sensato. Non é moi factible. Eu creo que se non fomos capaces, na mesa redonda espero que podamos falar disto, se non fomos capaces de reagrupar axuntamentos, que é algo no que eu veño insistindo dende hai moito tempo, é unha prioridade política fundamental de España, é un disparate ter 8.000 axuntamentos, a maior parte dos cales, unha boa parte dos cales teño os datos, logo na mesa redonda os poderei dar, teñen menos de 5.000 habitantes, algúns menos de 1.000 e moitos menos de 500. Cando o Consello de Europa sitúa en 10.000 o mínimo umbral para que os asententos poidan ter eficiencia económica, isto é un disparate, non? E non fomos capaces de facelo. É curioso como don Javier de Burgos foi capaz no ano 1830 de dividir provincialmente España, como no antigo réxime e logo, isto no comezo do Estado Liberal, foron capaces de dividir municipalmente España, sin embargo, así non somos capaces de tocar nada e celebramos como unha cousa absolutamente excepcional que dous pequenos municipios se xungan de maneira voluntaria. Eu escribía no periódico para o que escribo un artigo poucos días despois de pasar eso, no que decía, bueno, a este paso no ano 10.000 teremos un número sensato de asuntamentos, non? É absolutamente insensato. Por tanto, se non somos capaces de meter a man a algo como é a reagrupación municipal, que hai que facela se se quere facer en serio, como se fixo en toda Europa, por lei, ou ben por lei estatal ou ben por lei autonómica, a partir dunhas bases que se senten nunha lei estatal, é a única maneira de facelo. Se non somos capaces de facelo, menos vamos a ser capaces de facer isto, a reagrupación de comunidades autónomas, a reducción de comunidades autónomas, que, insisto, podría ser posiblemente razoable desde as 17, pois reducilas a 12 ou a 13 sería razoable, a 13 non, que é moi mal número, a 12 ou a 14 sería probablemente razoable, pero eu creo que non é moi factible, como non é, e esta é a segunda cousa que non é, en este caso, absolutamente factible pensar en desmontar o Estado autonómico. Hai algunhas persoas, o CIS, que, diríamos, mide moi ben a opinión pública española, ten constatado nos últimos meses, se cadra nos últimos dous anos, que aumenta a opinión dos españois, o número, a porcentaxe de españois que consideran que sería convinte suprimir o Estado autonómico e volver a un Estado centralista. Bueno, se cadra sería convinte, como sería convinte ir a Marte, pero isto non é realista, é dicir que o conflicto político que teríamos sería de tal envergadura que sería inasumible, e, por tanto, aparte de que hai algúns, o meu caso, que creo que non sería bon, creo que o sistema é un sistema que ten que ser corrixido claramente, pero que é un sistema que ten asegurado ventaxas indiscutibles. Non é verdad, sencillamente non é certo que as desigualdades aumentaran. Todos os estudios económicos serios feitos desde a entrada en vigor do Estado autonómico, estou pensando, por exemplo, nos que dirixou o equipo, nos que levou a cabo o equipo que dirixou o profesor Alcaide de Economía Regional, demostran que dende a entrada en vigor do Estado autonómico as diferencias de renta de servicios diminuíron de maneira sustancial. Este país nunca foi tan igualitario como é hoxe desde o punto de vista territorial, nunca foi tan igualitario como as diferencias entre rexións nunca foron tan pequenas como son hoxe. Se cadra nos escandaliza que en un sitio os rapaces teñan prestación bucosanitaria e en outros non, en uso da autonomía. Bueno, pues nos pode parecer mellor ou peor. Se cadra no tema da oferta sanitaria, se cadra habería que establecer mecanismos de coordinación maiores, se cadra así, pero en todo caso, cando un utiliza outros elementos de medición, a renta, o número de camas hospitalarias, a prestación de servicios, etcétera, un comproba, insisto, hay estudios económicos que demostran de una manera palpable que en los últimos 30 anos se produixo unha igualación. Non sei cal foi o efecto da crise económica, estou falando de datos antes desta crise terrible que estamos vivindo, non? Por tanto, sería impensable dar marcha atrás e, consecuentemente, o que hai é que racionalizar o Estado autonómico. Esta é a cuestión fundamental. A cuestión fundamental é que compre racionalizar o Estado autonómico, e isto nos mete xa na cuestión da reforma das administracións públicas. Por que? Pois porque, en realidade, as administracións públicas teñen mala fama, pero teñen unha mala fama inmerecida. Unha mala fama inmerecida. Onte decía o presidente do goberno e me alegrou, non? O presidente do goberno e me alegrou escoitarlo a él. Seguro que cando non era presidente do goberno non o tiña tan claro, pero agora que é presidente parece telo claro, que en realidade o noso gasto público non é dos maiores dos países europeos, e é verdade, o noso gasto público non é o gasto público de Suecia. Se cadra, o problema que temos é que temos unha presión fiscal que é excesiva para o nivel de prestación de servicios que temos. Es decir, temos unha presión fiscal que en IRPF, non digo a presión fiscal global, en IRPF é prácticamente a dos países nórdicos, e, sin embargo, a prestación de servicios, isto, dado que hai un gran nivel de fraude, dado que en outros sectores a presión fiscal é moito menor, en sociedades sin capital é moito menor, a prestación de servicios non é acorde co nivel de presión fiscal que pagamos, os que temos os asalariados por conta allea, os traballadores por conta allea, non? Pero ao que iba, en realidade temos unha administración pública que non é máis grande que outras administracións públicas, pero que é moi desequilibrada, é dicir, que é moi grande en algúns lugares onde tiña que ser máis pequena, e que é moi pequena en algúns lugares onde tiña que ser moi grande. É pequena, por exemplo, no ámbito da prestación dos servicios públicos, nos servicios de prestación de cuidados á infancia, ou no sector da terceira idade. Aí hai que aumentar a administración pública, con toda claridade, hai que aumentar a administración, hai que aumentar residencias de terceira idade. Por que? Pois por unha razón evidente, porque a xente non morre con 55 anos, porque a medida que aumenta o nivel de vida, aumenta a esperanza de vida, porque estamos en España en unha das maiores esperanzas de vida de Europa, do mundo, por tanto. Unha das maiores esperanzas de vida do mundo. Non sei se a segunda ou a terceira, o terceiro país do mundo con máis esperanza de vida. Entre as mulleres creo que é o primeiro. Cal que dicir que temos unhas mulleres sanas e fuertes, isto, e que se coidan moito, ademais. E, por tanto, como a xente vive máis anos, pois temos un sector novo, que é o sector da ancianidade ao que hai que facerlle frente. E temos un problema, e é que temos unhas tasas de natalidade en comparación moi baixas, que hai que potenciar, porque senón acabaremos sendo un país, como se dice, inviable, un país onde traballa tan pouca xente que é imposible que os traballadores en activo manteñan as prestacións dos que están dos retirados ou dos pasivos, non? Dos pensionati, como dicen os italianos, que é unha palabra moi bonita. Consecuentemente, temos que mellorar as tasas de natalidade. Para mellorar as tasas de natalidade hai que tomar medidas que favorezan a natalidade. Non son medidas de carácter fiscal, senón outro tipo de medidas. Guarderías de empresa, guarderías de administración. A Universidade de Santiago ten unha guardería. A Universidade de Santiago, cando era a Universidade de Galicia, tiña unha súa guardería para 35.000 traballadores. Unha cousa verdadeiramente disparatada. O sea, disparatada, non? 35.000 traballadores, non. 6 ou 8.000 traballadores. Unha guardería, as miñas nenas que foron, porque tuveron suerte, porque estuveron en lista, era por estricta lista de espera. Es decir, non hai outra, hai lista de espera, e isto, renta e entraron as dúas, foron a guardería universitaria. Bueno, teño moitos colegas que non nos podieron mandar porque non había sitio, non? Por tanto, e sin embargo temos unha administración xeral, diríamos, claramente isto, inflada, claramente inflada, en servicios xerais. Que ocorre? Ocorre que é obvio que hai unha reflexión que está por facer, e eu me temo que o plan de reforma administrativa que presentou outro día o goberno, que é un plan que contén medidas absolutamente indispensables e sensatas, o único, diríamos, que pon de relevo o plan e como é posible que a ninguén se lle ocurrira antes facer algunhas das cousas que propón o plan. Por exemplo, que os ministerios contraten a telefonía todos xuntos, senón cada un pola súa conta. Bueno, pois é unha cousa evidente. Non sei que me decía, ahora fai un rato esperando o autobús no que subín, o transporte público no que subín aquí a EGAP, me decía un veciño da urbanización donde vivo que había embaixadas donde cada sector da embaixada, cada esto, negociado da embaixada, tiña un presupuesto propio, ¿no? Non teñen un presupuesto común, pues é un disparate. Os servicios de publicacións, bueno, pues, o razoable sería, por exemplo, que na Xunta houbera un servicio de publicacións para toda a Xunta, non que os houbera por consellerías ou incluso por direccións xerais, non? A contratación de servicios administrativos, bueno, pues que se fagan en conxunto, que os presupostos non se fagan sobre a base do anterior, senón sobre a base cero, pois é absolutamente razoable, son cousas sensatas. É dicir, hai cousas que son tan de sentido común que o que é extraño que non se fixeran esa. Como é posible? Como é posible que non haxa unha base de datos que permita saber cales, non ten nada que ver con isto, pero é un exemplo que resulto, o día que me enterei me pareceu algo abominable. Como é posible que non haxa unha base de datos que permita comprobar isto, que penados que están en, os penados, as persoas que están cumplindo unha pena privativa de liberdade, que están en permiso carcelario e non reingresan ao cárcere, non reingresan ao cárcere, e non hai? Non hai, como é posible? Decir, como é posible que Facenda sepa que eu dou unha conferencia, que eu isto, me liquidan por dereitos de autor dunha editorial? Hai editoriales que che liquidan por dereitos de autor nun libro que isto, firmamos 20 e que se venden 20 exemplares e che liquidan por dereitos de autor 8,67 €. Eu tiña un colega que lle liquidaran unha vez 20 pesetas e tiña o talón posto ali na, pegado na parede para que se vira isto, isto que investigar en España é dorar, como decía Ramón y Cajal, ¿no? Bueno, pues si Facenda pode enterarse isto de que eu cobro 8,60 € cunha retención de tal e ali figura na meu declaración de ingresos fiscais, a me parece razoable que haxa un programa de ordenador que nos permita saber estas outras cousas. Por tanto, é evidente que estas reformas son necesarias, pero hai un problema de fondo, e vou a rematar en 5 minutos, hai un problema de fondo e é que non resolveremos os problemas que temos só con isto. Isto todo é necesario, é indispensable, é de sentido común, é increíble que non se lle ocurrira a alguén antes, é increíble que entre o tempo que os políticos dedican a estar nos medios de comunicación, a ler os periódicos, as revistas de prensa, non teñan tempo de estar nos despachos con a calma suficiente para decir, hombre, vamos a establecer que os servicios de contratación de limpeza, que a contratación de limpeza se faga en conxunto para todos os ministerios, en un ministerio a ministerio, porque se cadra facemos economías de escala, non? E isto non sale máis barato, non? Pero temos un problema, insisto, que con isto só non resolveremos, e é que falta unha reflexión seria sobre o impacto que tuvo no funcionamento das administracións públicas, na estructura das administracións públicas, na disposición das administracións públicas, a creación do Estado autonómico. É dicir, o Estado español que heredamos no 77, que teñamos no 77, cando empezou o proceso democrático, era un estado no que había aproximadamente o mesmo número de municipios que hai hoxe, non sei se había 100 arriba ou 100 abaixo, isto é irrelevante, porque sobre todo 100 arriba, 100 abaixo, municipios en Galicia había, recordo as cifras de Galicia, había 312, xusto no 77, había 312, logo chegou a haber 315, e agora, ca fusión destes dous que se fusionaron outro día, 314. Non sei no conxunto de España, porque hai unha comunidade autónoma que é Castilla-León, que ten 2000 e pico, que é unha cousa disparatada. Son imposibles. Se o mapa no que un os ve pequeno, non se ven. Tengo que ampliálos, senón non se ven, porque son tan pequeniños que non se ven. Non? Por tanto, teñamos unha administración local que a de hoxe, máis ou menos, hoxe está mellor dotada, ainda que sigue tendo un problema, un déficit estructural. Hai un problema de financiación das administracións locais estructural moi grave, pero, en fin, está moito mellor dotada que estaba, moito mellor dotada de medios materiales, os intentos era terrible, chegar aos intentos era unha cousa que puña os pelos de punta no ano 77. Temos a Administración Central do Estado, pero é que entre esas dúas administracións hai unha administración que se crea ex novo, que é a Administración Autonómica, que é moi grande, moi importante, que gasta moitos cartos, que ten moitos funcionarios, que ten moitos... E non hai unha reflexión, non se fixe unha reflexión en serio sobre como temos que artellar esos tres niveles de goberno. Isto está sin facer. E mentras non fagamos esta reflexión, mentras non pensemos seriamente que temos que facer, non resolveremos o problema das administracións públicas. Por qué? Pois porque esa reflexión nos debería levar a adoptar algunhas medidas elementais. Por exemplo, a medida isto de reducir o número de ayuntamientos aos que xa me referín. A medida de suprimir ou, en todo caso, remodelar absolutamente as diputacións provinciais, ¿no? a medida de reordenar competencias, segundo principio de subsidiariedad, de otorgar a competencia a administración que está en mejores condiciones para llevarla a cabo. Hay, é certo, materias nas que a competencia ten que ser difusa. Cultura, bueno, todo o mundo fai división da cultura, e isto é así, é imposible que seña de outra maneira. Pero hai outros ámbitos onde non ten por que haber duplicidades, e as duplicidades son absolutamente ineficientes. E isto non é só un problema de que se gasten cartos ineficientemente, é un problema, ademais, de que o servicio funciona peor. Antes o decía, e o repetirei logo, non podemos ter isto, 8.000 asuntamentos moi pequenos, porque sencillamente disparatado, é algo disparatado que non ten ningún sentido. Me quero rematar facendo unha referencia final a unha cuestión que, se non a fago, alguén podría decir desde o público, bueno, pero a conferencia titulábase Federalismo e Nacionalismo de la Construcción a la Destrucción del Estado, e falamos moito de isto, federalismo, pero non dixo vostede, non dixeches ninguna sola palabra de nacionalismo. A peculiaridade fundamental do sistema federal español, o que o fai distinto dos diferentes sistemas federais que existen no mundo, é o feito de que en España hai nacionalismos. Este é o elemento peculiar, básico e fundamental. Non é o Senado, nin é o sistema de distribución de competencias, nin é isto, a financiación. Todo isto son cuestións que son objeto de discusión, son objeto de debate. Poden o gran elemento diferencial é que nosotros temos partidos nacionalistas e que en Canadá, aí está o caso de Quebec, que é a excepción, que en Estados Unidos, que en Alemania, que isto, en todos os lados, salvo en Bélxica, que é o modelo justamente do que non nos temos que parecer. É dicir, se hai un modelo que non nos temos que parecer é o belga, que é o modelo do que hai que fuxir como quen fuxe do demo. O modelo belga é o do que hai que fuxir como quen fuxe do demo, non? Temos partidos nacionalistas, e iso é un elemento que pode ser xuzgado como bo ou como malo. Non farei un xuicio de valor, que non me corresponde, fagos noutro contexto, pero neste contexto non corresponde fazer un xuicio de valor, pero que debe ser tido en conta porque é un dos elementos que temos encima, en riba da mesa. É dicir, que resolver o noso problema territorial supón enfocar unha reforma administrativa en condicións, unha reforma das administracións públicas en condicións que resitúe o plano no que está cada unha das administracións, tendo en conta, ademais, que estamos nun contexto europeo, etc. E, ademais, supón enfrentar un problema que é o problema de que hai algúns territorios onde hai partidos que teñen unha posición política, diríamos, contraria ao mantenimento do Estado que temos ou incluso ao mantenimento do Estado tal como foi concebido en España a partir da época liberal. Por tanto, este é un segundo problema moi serio, non? Como resolvemos cuestión dos o desafío nacionalista e o desafío secesionista catalán e o que poidera producirse en outros territorios. Este é un problema serio que exixe probablemente unha extraordinaria man esquerda, é dicir, unha habilidade extraordinaria de negociación, de sentido común, e que non é fácil de resolver, non? Non é fácil de resolver. Despois de moito tempo de darlle voltas, eu teño escrito sobre ese tema moitos artigos e, sobre todo, un libro no que intentei explicar a miña posición. Eu teño a impresión de que a posición máis realista é a que afirmaba, remato xa a Ortega, cando falaba da conllevancia. Bueno, pues probablemente hai que admitir que ese problema non ten solución a medio plazo, ou non a ten, e que o que hai que intentar conlevalo con habilidade e con sentido común para evitar que os que traballan, diríamos, coa, como decirlo dunha maneira que non resulte ofensivo para ninguna sensibilidade, que os que traballan coa gasolina do agravio teñan máis dificultades para traballar con esa gasolina de tal xeito que os que son partidarios da unidade non lle dean motivos aos que non son partidarios da unidade do Estado para plantexar as súas reivindicacións. Non é un problema fácil de resolver. Se intentou resolver en varias ocasións, escribo agora un libro sobre ese tema xustamente, cando un analiza o desenvolvemento da Primeira República, que lo foi un disparate monumental, citarei unha frase: o Ayuntamiento de Jumilla publicou un bándolo que decía o seguinte, el Ayuntamiento, na Revolución Cantonal do 73, el Ayuntamiento de Jumilla decía, esto manifiesta su voluntad de mantener una relación de cooperación con todas las naciones del mundo y entre otras y principalmente con la nación murciana, o cual indica esto, que o nivel de delirio pode ser ilimitado, ¿no? Intentamos resolverlo durante a Segunda República con resultado coñecido, moi malo. Intentamos resolverlo agora con resultado coñecido, que é un resultado, diríamos, millorable, ¿no? Non é un problema fácil de resolver e un problema probablemente co que tenemos que acostumbrarnos a convivir. En todo caso, eu estou disposto a contestar as preguntas que queiran facer ao respecto. Ben, quedan 20 minutos para o debate, me parece. Por tanto, moitas gracias e adiante.
Temos preguntas xa?
Cando non hai preguntas, é que un foi demasiado claro ou demasiado confuso e non deixou absolutamente lugar a preguntar, porque todo está confusísimo.
Bueno, moitas gracias, Roberto, pola túa conferencia. Eu teño unha dúbida fundamental. Que vai a pasar co proceso de racionalización si probablemente a xente empeza a darse de conta, a decatarse de que moitas das decisións que se van a tomar aí poden ser inconstitucionais, é dicir, que hai cousas da Constitución que teñen unha difícil volta atrás. Os que coñecimos o período anterior, no que estaba reconocido por todos a tutela das corporacións locais, parece que agora imos hacia un modelo no que se lle retiran as competencias ás corporacións locais de unha forma sustancial dentro do proceso de racionalización. E non pode haber aí un pequeno dislate entre o modelo anterior e o modelo novo sin non tocamos a Constitución?
Bueno, a Constitución non establece as competencias da administración local, como sabes, salvo para expresar o que algúns autores teñen chamado unha garantía institucional, non? O concepto de garantía institucional é un concepto doctrinal, non é un concepto xurídico, é un concepto doctrinal, a partir do cal os autores que a defenden sosteñen que hai un conxunto de competencias que conforman, diríamos, o ámbito da autonomía local e que tocar esas competencias é contrario á Constitución. Cales sean esas competencias é difícil de definir, non? É un caso da administración local, creo que foi unha desgracia, porque xa non se vai a facer, non chegar, non traballar máis na idea do pacto local. Creo que a boa idea era a idea do pacto local, a idea do pacto para renegociar a división de competencias, aínda que recoñezo que a dificultade do pacto é moi grande, non? De feito, unha boa parte das medidas, creo que esta mitad das medidas que se incluen neste programa de reforma administrativa que presentou o presidente do goberno, son medidas de recomendación, que supoñen recomendacións ás comunidades autónomas. Bueno, as recomendacións, eu teño unha confianza nelas, como isto, a mesma confianza que teño en que un cedazo seña capaz, unha peneira seña capaz de manter a auga, non? Isto, a auga escapa polos buratos da peneira, non? As administracións locais cumplen un papel absolutamente fundamental. E, de feito, os países máis desenvolvidos do mundo son países con administracións locales moi fuertes, non? Moi fortes. É o caso de Suecia, o caso de Dinamarca, o caso de os países nórdicos en xeral, incluso o caso de Alemania, o caso alemán é un caso un pouco distinto. En todos eles hai administracións locales moi fortes, moitas menos que en España, por suposto, moito máis grandes, están redimensionadas, con un traballo que lle permite prestar os seus servicios de maneira correcta, non? Eu creo que a solución non é a que o goberno intentaba, que parece que vai abandonar finalmente, que é a de reducir concelleiros. Eu creo que isto non é o problema. O problema consiste basicamente en reducir corporacións locais para facer corporacións locais fortes que poidan asumir ámbitos competenciais sólidos, non? Por que? Pois porque as administracións locais son fundamentais. Son fundamentais porque son as máis pertas, as que son, as que están máis perto dos cidadáns, as que consecuentemente a estar máis perto dos cidadáns coñecen mellor as necesidades dos cidadáns, etc. Deixádeme que o aclare, deixenme vostedes que o aclare. A mí me parece moi ben que a administración este cerca dos cidadáns e a administración é grande. Se a administración é pequena, se cadra, non, xa non quero que este tan cerca, non? Que quero decir que aquilo de pueblo grande, pueblo pequeño, infierno grande, pueblo pequeño, infierno grande, é verdad. Cando a administración local, cando o xuntamento é un xuntamento de 400 ou 500 habitantes ou de 1000 ou 1500, que a administración este cerca, o que significa é que é como un gran hermano que está co ollo encima e que sabe todo o que fai todo o mundo, non? E donde ademais é imposible que non haxa política clientelar. Es decir, con tamaños tan pequenos, a política clientelar é unha política clientelar estructural, porque que o alcalde é pariente, entre o alcalde e os concelleiros todo o mundo son parientes, e como naquela Asteris nos Juegos Olímpicos, en que isto o que os levaba, e se iba dicindo este es primo, todos eran primos do individuo, non? Bueno, pois aquí tamén todos son primos, curmáns, isto, coñecidos, amigos, etc., non? Claro, cando un axuntamento ten 10, 15, xa non digamos cando ten 100.000 habitantes, isto cambia radicalmente. Por tanto, efectivamente, hai un problema, pode haber un problema, coa nova posición que se quere buscar para as administracións locais, porque non se quere resolver o problema de verdade, que é o problema do tamaño. O problema do tamaño é o problema da dimensión. É dicir, que non se quede meter man a un tema fundamental, que é o tema da supresión de 6 dos 8.000 ou de 6.500 dos 8.000 asentamentos que temos. Este é o que habría que facer. E isto non se pode facer se non é a través dunha medida legislativa de carácter xeral. Claro, cando se funden dos asentamentos pequenos como os que se fundiron o outro día, o asentamento novo se dá o nome dos dous. E eu sempre digo, bueno, pues, asentamentos eu son da Estrada, os da Terra de Montes, diríamos, non, os desa zona, Estrada, Forcarei, Silleda, Lalín, Cerdedo. Claro, a donde vas? Alguén sería descabellado que xerabú a la Estrada, Silleda, Forcarei, isto, Lalín, Cerdedo. Isto. De onde eres? Son da Estrada, Silleda, Forcarei, Lalín, Cerdedo. Sería disparatado, non? Fixarvos, hai un exemplo que mencionan isto, Sosa Wagner e o seu fillo, un libro moi bonito sobre o Imperio Austrohúngaro. Cando funcionaba o Imperio Austrohúngaro, había unha parte do Imperio donde non había acordo sobre se a estación do tren se tiña que chamar, se o nome tiña que estar en isto en húngaro, en magiar, ou tiña que estar en alemán, e por tanto chegaron á conclusión de non poñerlle nome á estación do tren, de tal maneira que un chegaba a un sitio e a estación non tiña nome, non sabía onde estaba porque non tiña nome, non? Bueno, pois este é o mismo, se non somos capaces, eu son da Estrada, bueno, se mañán resulta que paso a ser nacido no asentamento de Forcarei, pois me dá igual, tanto me ten ser ou de Cerdedo ou de Terra, que un nome novo, o asentamento de Terra de Montes, perfecto, o asentamento de Terra de Montes, perfecto. Se non somos capaces de facer isto, non somos capaces de facer nada. Hai un localismo, hai hoxe algunha declaración de algún líder político no periódico dun localismo que pon os pelos como escarpias, non? Así non se pode, así non se pode. E o gran problema que temos é que non se quere afrontar a reforma que hai que facer, que é a reforma do número, que é a reforma da reagrupación municipal. Ese é o problema de fondo que temos, e todo o demais é poñer parches. Máis cousas. Sí.
Sí, buenos días. Volviendo un poquito a la parte final de tu intervención, sobre la indefinición de un modelo federal en la Constitución, que es un modelo que no ha quedado cerrado, que se ha ido haciendo a medida que en otros ejemplos que has puesto de estados federales, los estados se han ido, el estado federal se ha ido construyendo. Aquí es como si fuera destruyéndose el estado centralista, ¿no? Entonces, apuntas que hay un problema de que es distinto en España, que no ocurre en otros países, que es ese problema de ese nacionalismo secesionista o cuasi secesionista. Y si ese problema, pregunto, se podría efectivamente solucionar definitivamente con cerrar el modelo de Estado como un Estado federal, poner a los españoles en un espejo y decir, esto es un Estado federal, tiene estos Estados federales, hay un poder de la Unión o un poder federal que tiene estas competencias. Mi pregunta es si eso solucionaría algo y si además de detectar, como detectas ese nacionalismo que nos causa problemas a la hora de definir el modelo de Estado, si no detectas también una resistencia centralista también a reconocer ese modelo como un modelo federal y plasmarlo en un texto constitucional.
Sí, muchas gracias. Sí, la pregunta es muy oportuna. Esta sería la segunda parte de la conferencia. En realidad, había previsto inicialmente hablar de esto más. Lo que pasa es que, como estábamos en el contexto de la reforma administrativa y que salió ayer, ¿no?, quería relacionar el tema con eso. Vamos a ver. Yo creo que algunos de los problemas que teníamos, que tenemos, probablemente se podrían resolver, alguno de ellos, federalizando la Constitución, que no es federal. Digo que el Estado es federal en su funcionamiento, pero la Constitución no. Por ejemplo, ¿cómo? Suprimiendo el sistema que tenemos de doble lista. No es el único país, España, que tiene un sistema de doble lista, pero de competencias. Yo creo mucho más en el sistema federal puro, el de Estados Unidos. Mire, esto es estatal y todo lo demás es para las comunidades autónomas, para las regiones. Ahora, lo estatal no es negociable en función de que el gobierno tenga mayoría absoluta o no tenga mayoría absoluta. En la Constitución hay un artículo que es un prodigio de arquitectura jurídica, que es ese artículo 150, que dice: todas las competencias del Estado que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. 152, ¿no? Hombre, si son competencias estatales, pues son competencias estatales, ¿no? Esto es lo que servía, pues, para que cuando el presidente de turno, es igual quién, qué más da, no tenía mayoría absoluta, pues transfería a la policía autonómica, y cuando no tenía tal, transfería tal cosa a las cárceles, o transfería... No, mire, esto es estatal, y es estatal, y esto es federal, y es, esto es estoy utilizando el lenguaje federal, esto es federal, y es federal, y esto es de las regiones, y es de las regiones. Es verdad que en todos los estados federales hay una dinámica viva que determina que, diríamos, los espacios, esto es un poco como las placas tectónicas que se mueven, ¿no?, y de vez en cuando chocan, ¿no? Si chocan de una manera brutal, pues hay una catástrofe, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque en Estados Unidos se aprecia muy bien. Cuando gobiernan los republicanos hay más tendencia a la mano libre con los estados, y cuando gobierna, al contrario de lo que ocurre aquí. Es decir, lo progresista en América es defender un estado federal fuerte. Lo progresista aquí se supone, yo no coincido con ese juicio, pero muchos suponen que lo progresista aquí es defender un estado federal débil, ¿no? En Estados Unidos hay, por una parte, una diferencia que tiene que ver con quién gobierna. Los republicanos son mucho más partidarios de gobiernos estatales fuertes de los estados y de gobierno federal débil. Los demócratas son mucho más partidarios de gobiernos estatales fuertes, de gobiernos federales fuertes, ¿no? Y hay una segunda dinámica que se ve también en Estados Unidos. Cuando hay crisis, todo el mundo mira a esto, a Washington, a la capital federal, ¿no? Cuando hay un problema serio, todo el mundo mira a Washington, ¿no? Cuando hay un problema de verdad... Esto se vio muy bien en la crisis del 29. El gran elemento que contribuyó a transformar el Estado federal norteamericano de un federalismo dual a un federalismo cooperativo, es decir, de un federalismo donde las comunidades estatales hacían unas cosas y el Estado otras, y había una separación muy grande y que creó mecanismos de cooperación interterritorial, etcétera, fue la crisis del 29. Fue el crack del 29 cuando los Estados dijeron: no somos capaces solos de salir de aquí. Nos hemos metido cuando Minnesota, Wyoming, Dakota del Norte, los estados, muchos de los estados del Medio Oeste, que quedaron en una situación terrible, o sea, una pobreza que esto retrata muy bien esta gran fotógrafa americana, estas fotos de las personas con las camionetas paseándose por los pueblos buscando trabajo, buscando donde sacar coles o donde cultivar algodón, ¿no? El gran elemento fue, sí, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay una tensión que es inevitable en el Estado federal. En los Estados federales hay tensión. Cuando en Estados Unidos se discute el tema del aborto, el tema que se resuelve en una sentencia del Tribunal Supremo, la sentencia, no me voy a acordar ahora el nombre de la sentencia, la he citado 2000 veces. No soy capaz. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que es el que resuelve el tema de la legislación básica en materia de aborto es federal, de que los estados no pueden prohibir a las mujeres disponer de su propio cuerpo, interrumpir voluntariamente sus embarazos, aunque pueden establecer algunas condiciones de regulación en materia de... Pero que la competencia es federal y, por tanto, o las sentencias en las que el Tribunal Supremo ha reconocido que la competencia en materia de pena de muerte es estatal, ¿no? Esto depende, esto varía con el tiempo, ¿no? Y de un momento en el que eran los estados los que legislaban en materia de aborto, de manera que había unos en donde estaba prohibido y otros donde no. Hay una sentencia, el Tribunal Supremo dicta un día una sentencia y dice: se terminó, esto se acabó, y aquí esto es federal, esto es típico de los estados federales. ¿Cuál es la situación en España? La situación en España es que esto depende de presiones políticas del momento, y esto es lo que no puede ser. Lo que no puede ser es que dependiendo de las presiones políticas de que el gobierno tenga mayoría absoluta o no tenga mayoría absoluta, la capacidad del gobierno para esto, declarar lo que es federal o no es federal, o lo que es, diríamos, del Estado y lo que es de las comunidades autónomas, varía absolutamente. Por lo tanto, yo creo que evidentemente hay una vía de solución por ahí. Hay que suprimir el sistema de doble listas, que ya está. Eso fue un sistema que estuvo bien para la construcción del Estado autonómico, establecer, mire, esto es federal, esto es del Estado y lo demás es de las comunidades autónomas, y se ha terminado, ¿no? Y usted ya lo ejerce o no lo ejerce como le parezca bien. Hay algunas otras cosas que se pueden hacer. Se pueden crear instituciones de carácter multilateral de cooperación. Nosotros tenemos una conferencia de presidentes autonómicos que es sencillamente una, si me permitirán ustedes la palabra vulgar y probablemente impropia de un profesor en este contexto, una coña. ¿Qué quiero decir? Es una cosa que se ha reunido 3 o 4 veces, nunca se han tomado acuerdos relevantes. En Austria y en Alemania las conferencias de presidentes autonómicos, las conferencias de gobernadores en Estados Unidos o en Canadá son muy importantes, muy importantes, muy importantes, y tienen una sustantividad muy notable. Se adoptan acuerdos muy relevantes, ¿no? Ahora con la crisis, por ejemplo, se han adoptado acuerdos muy relevantes para la lucha contra la crisis y la coordinación de las políticas en la lucha con la crisis. Es increíble todavía que en determinadas materias en la lucha contra la crisis no hayamos adoptado medidas de coordinación entre las comunidades autónomas. Es una cosa verdaderamente disparatada. O sea, disparatadas, que las ayudas a la automoción no se hayan coordinado. Cosas verdaderamente increíbles, ¿no? Que son descabelladas. Por lo tanto, por ahí hay una vía de solución, sin duda. Pero tenemos un problema adicional, y es que los nacionalismos tienen su propia dinámica, ¿no? Tienen su propia dinámica, y por tanto es difícil convencer a quien quiere marcharse de que se quede. Esto es complicado, ¿no? Si uno llega a la conclusión de que está mejor fuera, de que estaría mejor fuera, es difícil introducir elementos de racionalización para demostrarle que no estaría mejor fuera, ¿no? Es complicado. Hay quien supone que la manera de resolver esto, algunos de mis colegas que son firmes partidarios de la unidad estatal, creen, sin embargo, que la manera de resolverlo es de una vez, que es lo que va a hacer Cameron en Inglaterra, veremos si le sale bien, convocar un referéndum y se acabó, ¿no? Es decir, Cameron ha dicho, bueno, esto es una cosa muy molesta, estar permanentemente con estos individuos escoceses dándonos la lata con esto de que se quieren marchar, que se quieren marchar con el Partido Nacionalista Escocés, pues ya lo vamos a someter al referéndum y ya se acabó. Bueno, esto de que se acabó, esto wait and see, como dirían ellos mismos, no vamos a esperar y vamos a ver, porque lo que demuestran la historia de los referéndums de autodeterminación es que se siguen repitiendo mientras no se ganan por los que los plantean y se dejan de hacer a partir del momento en el que se ganan. Es decir, en Quebec se hicieron 2, en el primero la diferencia de los contrarios era un referéndum muy complicado, porque lo que se les preguntaba era algo así, no era esto, pero en fin, era algo así como, ¿están ustedes dispuestos a iniciar conversaciones tendentes a fijar las condiciones en las cuales se podrían negociar las condiciones para llevar a cabo una negociación tendente? Era una cosa disparatada. Esto, y el Tribunal Constitucional de Canadá, después del segundo referéndum, dijo, no, mire, la pregunta tiene que ser clara, hay que decirle a los buenos, hay que preguntarles, ¿quieren ustedes marcharse? O sea, ¿quieren ustedes que Quebec constituya un Estado propio fuera del Estado canadiense? ¿Sí o no? Por lo tanto, esto es lo que van a hacer en Escocia, veremos con qué resultado. Veremos con qué resultado, no solo porque veremos qué es lo que sale del referéndum, todos los analistas coinciden en que la mayor parte de los escoceses votarán a seguir dentro del Reino Unido o la Gran Bretaña, pero lo que no hay es ninguna garantía de que dentro de 3 años los escoceses no vayan a plantear un referéndum. Esto no hay ninguna garantía. Por lo tanto, aquellos de mis colegas, lo discutí hace no mucho en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en un seminario en Madrid, aquellos que dicen, bueno, si hacemos un referéndum acabaremos de una vez con la reivindicación y ya dejarán de dar la vara con esto. Bueno, pues no hay ninguna garantía de que esto sea así, ¿eh? Ninguna garantía. O sea que, dependiendo de cuál sea, hombre, si el resultado es un 90-10, que no va a ser, no sería 90-10 en contra, quiero decir, de la secesión, pues probablemente por una temporada estarían aplanados, ¿no? Pero no hay ninguna garantía. Yo recuerdo siempre una imagen de un político por el que además sentía antes de que apareciese vinculado en negocios relacionados con la pasta, ¿no? Negocios, digo, turbios, pero sentía un gran respeto, que era por Jordi Pujol, ¿no? Creo que es un individuo que ha hecho una contribución muy importante en los años de la transición democrática a la consolidación del Estado español y a la consolidación de la democracia en España, ¿no? Y Jordi Pujol cerró un acuerdo de financiación autonómica con Felipe González, no sé cuál fue, el segundo o tercer acuerdo de financiación autonómica, y el mismo día que lo firmaron, el mismo día, recuerdo la imagen en televisión, dio una rueda de prensa a la Moncloa y dijo, bueno, no, esto no es esto lo que queremos, no es esto. Hombre, si usted acaba de firmar un acuerdo, no me diga que esto no es lo que quiere. Hombre, acaba usted de firmarlo, esperé por lo menos un año para decirme que no es esto lo que quiere, ¿no? Es complicado. El caso belga es muy, 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 muy característico. En Belga se han hecho 6 reformas territoriales sucesivas, ¿no? Cada una de ellas más descentralizadora, sin que haya ninguna garantía de que los partidos que se quieren marchar acepten finalmente una solución de compromiso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el nacionalismo, lo dice muy bien Gellner en ese libro precioso de Naciones y Nacionalismo, ¿no? El nacionalismo se define fundamentalmente por una cosa, porque los nacionalistas creen que el no tener un Estado es una tragedia inconmensurable, ¿no? Y por tanto es difícil llegar a un acuerdo una vez que se destapa la caja de los truenos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Yo la verdad es que no lo tengo nada claro. En el caso de Cataluña soy firme partidario de que no se haga el referéndum, lo digo con claridad, creo que no se debe hacer el referéndum. Y no solo porque el referéndum es ilegal, o sea, el referéndum es obviamente ilegal, es ilegal desde luego si lo convoca la Generalitat, que no tiene competencias, en esto no hay duda, la Constitución establece con toda claridad que la competencia para convocar consultas populares por vía de referéndum es del Estado, con toda claridad, pero yo creo que incluso es dudoso que lo pueda convocar el Estado, porque convocarlo para que decidan solo los catalanes supondría una violación del principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Si la soberanía nacional reside en el pueblo español, no se puede someter solamente a una parte del pueblo español una diferencia tan importante como es la de separar una parte del Estado, la de desintegrar una parte del Estado. Ahí tendríamos, esto lo ha dicho Felipe González, nada, no lo ha dicho esto Fuerza Nueva, lo ha dicho Felipe González, ¿no? Que en ese referéndum tendríamos que votar todos los españoles. Por tanto, yo soy firme partidario de que no se haga. Creo que no se puede hacer legalmente y creo más, creo que si se hace iniciaremos un camino en el que antes o después lo volveremos a repetir. Es decir, que una vez sentado el precedente lo volveremos a repetir. No, yo no soy muy pesimista respecto a la solución del problema. Creo que el problema es un problema que hay que conllevar. Esto, pues como cuando uno tiene un hijo complicado, ¿no? Que cuando uno tiene un hijo complicado, pues uno tiene que armarse de paciencia y aguantar, apretar los dientes y aguantar. Más cosas. Tenemos tiempo todavía para una pregunta más, ¿sí?
Bueno, empezando por lo primero que acaba de comentar usted. Evidentemente el tema, vamos, yo discrepo de usted en que no se puede hacer el referéndum. Yo creo que es perfectamente posible, me refiero al referéndum por parte de España, del Estado español. Le quito legitimidad totalmente que lo puedan hacer los catalanes solo para ellos, así de claro. Una pregunta. ¿La vía, podría ser una posible vía la fórmula asociada? Y al hablar de fórmula asociada, actualmente estoy hablando de Cataluña, obviamente. Me estoy refiriendo a casos concretos como los que puede existir en Dinamarca, o las Islas Feroe, en Finlandia con las Islas Åland, y bueno, en un hipotético futuro que podría haber con Quebec, Quebec con el Canadá, esa sería una parte. Yo llegué tarde también a esta charla, igual que usted vine en transporte público y lamentablemente no le oí la primera parte de su intervención. Entonces no sé si se habrá hecho referencia al tema de las diputaciones. No sé cuál es su postura, me gustaría saberla. Yo digo claramente cuál es la mía. Yo entiendo que son perfectamente suprimibles. Es más, abogo en la humildad de un simple ciudadano porque desaparezcan. Las considero que son instituciones absolutamente periclitadas, fuera del tiempo, absolutamente, repito, suprimibles. Si se habla de reagrupación de municipios, con lo que coincido plenamente, creo que la cifra actual es totalmente desmesurada y está absolutamente injustificada, hay que ir a la reagrupación. En vis, digamos, restrictiva, también podría ponerse en cuestión la existencia de las provincias, por lo menos de algunas, posiblemente la ley de 30 de noviembre de 1833 de Francisco Javier de Burgos, creando la división provincial, en alguna medida podría estar desactualizada. Es decir, entiendo que puestos a hacer reformas habría que hacer muchas. Pero la principal de todas las reformas que hay que hacer es la de la Constitución. Está claro que la Constitución hace agua por muchos lados. Como aquí estamos hablando puramente del tema, digamos, de los nacionalismos, etcétera, etcétera, habría que atacar por ahí. En fin, una pequeña digresión que establezco. Si usted quiere contestarme algo de lo que digo, pues le quedaré muy agradecido.
Muy bien. Con brevedad, intentaré contestar todo con brevedad, con la misma brevedad con la que usted lo ha planteado. Empezando por el final, coincidimos plenamente en la supresión de municipios, en la agrupación de municipios. Yo creo que la provincia es una entidad territorial que está muy arraigada en la cultura social y que no sería fácil reagrupar provincias, ¿no? Bueno, el problema no es tanto un problema de reagrupar provincias, porque la provincia básicamente en España es un distrito electoral, sino si tiene sentido el mantener, y con esto contesto otra de las preguntas que hacía, que había comentado antes, efectivamente en la parte en la que usted no estaba, si tiene sentido mantener las diputaciones provinciales. Fíjese, las diputaciones provinciales nacen por lo siguiente. Cuando se establece en España el Estado liberal, los diputados de Cádiz, los políticos gaditanos, que son los que crean las bases fundamentales del Estado liberal, lo crean siguiendo en gran medida las pautas del Estado francés, ¿no? Copian primero la Constitución francesa de 1791, nuestra Constitución del 12 es una Constitución que está muy influida por la francesa del 91, y copian la estructura territorial de la Francia provincial. Hay un libro magnífico de Brian Chapman, que mi colega de Derecho Administrativo seguro que conoce, que se llama Los prefectos y la Francia provincial. Copian la figura de los prefectos franceses, que son los delegados de los en los territorios, les llaman jefes políticos. Pero como no quieren que los jefes políticos actúen por su cuenta, les crean un órgano de control que se llama las diputaciones provinciales. Este es el sentido original de las diputaciones. Bien, ¿hoy en día tiene sentido que haya diputaciones? Ninguno. Los defensores de las diputaciones dicen, hombre, es que tiene sentido porque a los ayuntamientos pequeños, si no hubiera diputaciones, nadie les prestaría atención. Probablemente esto es cierto, lo que hay que hacer es suprimir los ayuntamientos pequeños. Esto es como lo de que decía un profesor, se llamaba Barrio Doval, muy conocido en la Facultad de Derecho, al que se le atribuyen una gran cantidad de anécdotas, la mayor parte de ellas apócrifas y buena parte de ellas falsas, en las que Barrio Doval, una de ellas es muy famosa, decía, está comprobado, hablaba con la G, está comprobado que en los accidentes de tren el vagón que más sufre es el vagón de cola, por tanto la solución es suprimir el vagón de cola. Lo que tenemos que hacer es suprimir ayuntamientos y ya está, suprimamos ayuntamientos y ya hemos suprimido el problema, ya no habrá que preocuparse por los pequeños porque todos serán de un tamaño razonable y de un tamaño grande. Yo soy un firme partidario de la supresión de las diputaciones provinciales. Las diputaciones son órganos básicamente de política clientelar. Esto me da igual quien la haga, la hace todo el mundo, el que la controla hace política clientelar, es igual quien la haga, denuncian a todos, pero en realidad, por tanto, yo soy partidario de suprimir las diputaciones provinciales sin duda alguna, lo he defendido en muchas ocasiones en público. Y finalmente, y creo que no me quedo nada, el tema de la reforma constitucional. Bueno, el tema del referéndum no lo he entendido bien. Usted dice que lo puede convocar el Estado para que votemos todos los españoles o para que voten solo los catalanes. Ah, bueno, claro, no, entonces estamos de acuerdo, entonces no hay disparidad de criterio alguno. El Estado puede convocar un referéndum sobre Cataluña, esto si votamos todos los españoles, porque por una razón, porque no se viola el principio esto de que la soberanía nacional reside en el pueblo español, y no se viola el artículo segundo porque el referéndum tiene carácter consultivo, y como tiene carácter consultivo usted puede preguntar a los españoles, ¿qué les parece a ustedes esto? Bueno, se puede preguntar, en el supuesto de que haya una mayoría a favor de que Cataluña se marche, es decir, en el supuesto de que los españoles coincidamos con aquel chiste de, creo que era de Chumi Chúmez, que era muy gracioso, decía, debemos pedirle a Cataluña que nos dé de una vez la independencia al resto de los españoles. Bueno, pues en el supuesto de que los españoles decidieran mayoritariamente que Cataluña se secesione, pues nada, pues Cataluña se secesiona y ya está, ¿no? Por lo tanto, planteado así, no, lo único que digo es que es inconstitucional convocar un referéndum por el gobierno central en el que solo voten los catalanes. Yo creo que esto no se puede hacer con la Constitución en la mano. En reforma de la Constitución, sin duda alguna, la Constitución es una Constitución obsoleta, bueno, pues por una razón cronológica, es que han pasado 30 y tantos años desde su aprobación. Las Constituciones se reforman con mucha frecuencia. La norteamericana se ha reformado en 20 y tantas ocasiones, la alemana un porrón de veces, de manera que uno cuando maneja una Constitución alemana nunca sabe si la que maneja es la que está vigente. Ha de ir a la página web. Ahora ya con la red se puede, porque se va uno a la página web del Parlamento alemán y la maneja en inglés, bueno, quien sepa alemán en alemán, y entonces ya la ve uno actualizado, pero si no, cuando coges un libro nunca sabes si está actualizada porque la reforman constantemente, la reforman, vamos, con una facilidad extraordinaria, la han reformado y al igual que muchas constituciones europeas. La nuestra es una constitución respecto de cuya reforma hay problemas por una razón que es importante resaltar, porque nuestra constitución no es solo una constitución, nuestra constitución es el pacto fundacional del Estado Democrático Español, es decir, nuestra constitución tiene una dimensión, parte de la dimensión estrictamente constitucional, que es la dimensión del pacto fundacional del Estado democrático. Esto no es es como la, como el núcleo duro de la Constitución de Estados Unidos. Cuando uno va a Estados Unidos, a cualquier sitio al que vaya, a cualquier museo, tú vas al Museo del Hombre, al Museo del Aire y del Espacio, en Washington, en el Mall de Washington. Yo viví una temporada larga en Washington, que es una ciudad preciosa para vivir. Esto, y en el Mall, en ese gran paseo que hay entre esto, el Lincoln Memorial y el Capitolio, hay una gran concentración de museos. Está el Museo del Aire y del Espacio, están las dos galerías, las dos alas de la East Gallery, de la National Gallery de Arte, está la Smithsonian, está el Museo de Historia del Pueblo Americano, y en todos ellos, sea de lo que sea el museo, hay una parte donde venden la Constitución, los libros de los padres fundadores, una biografía de Abraham Lincoln, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque esto forma parte, diríamos, del núcleo fundador del Estado. Nuestra Constitución es también eso, ¿no? Es una Constitución que fundamenta al Estado, y por tanto, desde una perspectiva es complicado resolverlo, porque complicada reformarla, porque el miedo es siempre, y es un miedo real y razonable, a aprobar una Constitución que tenga menos grado de consenso que la que tiene la nuestra. La nuestra es la Constitución con más grado de consenso de la historia de España. La más la Constitución republicana fue aprobada por 360 por todos los diputados que votaron, pero hubo 100 diputados que no votaron en la Constitución, ¿no? Por tanto, la nuestra es la de más grado de consenso, y consecuentemente sería malo reformarla para no conservar ese grado de consenso. Ahora bien, es verdad, es cierto que hay cambios que hay que hacer en la Constitución. Esto es indiscutible, no hay duda de ninguna clase que hay cambios que hay que hacer en la Constitución, que son todos los referidos a la política territorial. Luego ya de paso podemos hacer otros, podemos reformar esta cosa de la sucesión a la jefatura del Estado, en fin, esto, podemos reformar otras cosas de pasada ya, ¿no? Podemos aclarar en el material de derechos y libertades cosas que están sin aclarar, podemos, en fin, suprimir ese artículo que establece la obligación de conservar relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Ya no es necesario mencionar a la Iglesia Católica de manera expresa, que fue el pacto constituyente, etcétera. Se pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Pero lo que es necesario cambiar, lo que es indispensable cambiar, sin duda, es la reforma indispensable, es la reforma para permitir una reordenación del Estado, que no se puede hacer sin la reforma constitucional, ¿no? Para, diríamos, elevar a categoría constitucional lo que es real y es que es un Estado de naturaleza federal. Yo coincido con usted que eso hay que hacerlo. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? El problema es que la reforma que necesitamos es una reforma que dejaría necesariamente fuera a algunos de los partidos que participaron en el pacto constituyente. Este es el gran problema de la reforma constitucional, que algunos de los partidos que entraron en el pacto constituyente no aprobarían ahora, me estoy refiriendo básicamente a los nacionalistas catalanes, no a los vascos, que ya no aprobaron la Constitución, ya no entraron en el pacto, entraron por la vía del estatuto, diríamos, ¿no? Pero probablemente los nacionalistas catalanes se quedarían fuera, y eso sería muy malo para la reforma constitucional, yo creo, muy malo, muy malo. Y esta yo creo que es una de las razones por las que no se reforma. Hemos de dejarlo aquí, están ya algunos de los compañeros que van a participar en la mesa redonda. Agradezco muchísimo al público la atención, y espero que les haya resultado de alguna utilidad. Muchas gracias.
Imos facer un descanso dunha media hora e retomamos o curso coa mesa redonda sobre as 12:30.